¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
De hecho, difícilmente entenderemos el contexto quienes no nacimos en alguno de los países involucrados, porque la Guerra Guazú, como le llaman los paraguayos, o Guerra de la Triple Alianza, es un tema que aún a nuestros días sigue siendo de debate. Por lo que me siento en la imperiosa necesidad de aclarar que voy a mencionar la batalla de Acosta Ñu solo con fines informativos y como parte de este episodio, cuya intención es solo entretener. ¿Ok? Y hago todas estas aclaraciones no solo porque las funas andan duras, sino porque lo de la Guerra de la Triple Alianza, para lo cual estoy preparando todo un episodio, estoy aburrido, porque leí de ella hace como 3 años. 3 o 4 años fue la primera vez que vi algo de la Guerra de la Triple Alianza. Y porque el nombre es seductor de a madre. La Guerra de la Triple Alianza suena como ¡a huevo! Y conforme fui leyendo dije, ¡no mames! Sí estuvo naco, mis hermanos. Y estoy armando un episodio para hablar de eso, porque en esta ocasión no me voy a meter mucho en antecedentes. Lo quiero hacer con calma. Y si les he de ser honesto, primero quiero entender yo. Porque si no le he entendido yo, les voy a decir puras mamadas. Entonces, obviamente nunca lo voy a entender al 100%, pero mínimo un 60% sí le puedo llegar, ¿va? La batalla de Acosta Ñu es llamada por los brasileños como Batalla de Campo Grande y por los paraguayos como la Batalla de los Niños. Y se llevó a cabo en la zona donde se unen los arroyos Yukiri y Piribebuy. Perdón si los estoy pronunciando mal, pero mi guaraní es malísimo. Pero es en la zona de lo que hoy se conoce como Eusebio Ayala, en el departamento de Cordillera de Paraguay. Para los que no ubican, ubican la capital Asunción como 80 kilómetros. ¿Va? Bueno. ¿De aquí a Saltillo? Haz de cuenta, como de Monterrey a Saltillo. Asunción, la capital, en ese momento ya estaba tomada por los aliados. El ejército paraguayo en retirada y el comandante Francisco Solano López se rehusó a rendirse y prometió luchar hasta el fin. Ya les contaré luego en el episodio. Lo hizo. Por el lado de los brasileños, el comandante Luis Alves de Lima, duque de Cajas, así se dice en portugués, opinaba que la guerra ya estaba prácticamente terminada, pero Pedro II, emperador brasileño, a huevo quería que Solano López se rindiera, por lo que mandó a su yerno, Luis Felipe Gasdao de Orleans, para comandar las fuerzas del duque de Cajas, quien se retiró por motivos de salud. Se retiró, pero no se retiró. Ya lo veremos luego en el episodio completo, ¿ok? Tras la batalla de los 7 días, otra batalla que luego les cuento, Solano López se reunió con una división de 3.000 hombres comandados por Francisco Resquín y Bernardino Caballero, cuyas fuerzas estaban compuestas mayormente por ancianos, soldados heridos, recién saliditos del hospital, no completamente recuperados, y niños de entre 10 y 15 años. Aquí, mis hermanos, entiendo que la historia siempre va a tener muchas versiones. ya lo habíamos comentado alguna vez. Porque los brasileños, en algunos textos, te muestran a Solano López, el mariscal paraguayo, como un tirano, fíjate, porque utilizó niños con tal de no rendirse. Por otro lado, hay documentos que narran que el ejército brasileño no era muy fan de tomar prisioneros y que en muchas ciudades degollaron civiles que se rindieron, incluidos mujeres, ancianos y niños, una vez que el ejército había sido vencido, por lo que la población paraguaya estaba en el entendido de que rendirse no era una opción, no solo por verse heroicos, sino porque era menos cruel morir en combate. ¿Ok? Esto lo dejo nada más así. A lo largo de la historia, desafortunadamente, no es raro que los niños participen de la guerra de manera directa. Es algo que ocurre desde las primeras guerras y que desgraciadamente sigue ocurriendo en todo el mundo. Y para los que dicen, bueno, pero eso pasa en África con los niños guerrilleros. No, en México también pasa. Desgraciadamente, también pasa. Y antes de que pasara lo de Acosta Ñu, ya hay registros de niños en batallas, pero por lo general se les utilizaba como mensajeros o como para transportar cosas o como simplemente apoyo moral, que eran familiares de algún güey que estaba batallando y no tenía dónde dejar a la familia. Lo que hace diferente el caso de la batalla de Acosta Ñu es la cantidad de niños que participaron. Y si bien, insisto, a veces hay en un ejército, aquí estamos hablando de toda una unidad formada por menores de 15 años. En fin, una vez que Solano López logró juntar fuerzas con Francisco Resquín y Bernardino Caballero, dividieron el ejército en dos columnas. Resquín con sus hombres marcharía alrededor de las cordilleras de Azcurra para reagrupar fuerzas en San Estanislao, pero la columna de Caballero se retrasó. ¿Por qué? Porque su columna traía civiles y los civiles no marchan igual que un soldado. No tienen ni la preparación, ni la orientación, ni la resistencia y no es lo mismo movilizar a 10,000 soldados que a 10,000 civiles. No es lo mismo. Pues se retrasaron y fue cuando los alcanzó Gastón de Orleans o Gasdão, yerno del emperador Pedro II, y envió tras Caballero una división de caballería para darle batalla en Barrero Grande, para después ser reforzados por la segunda unidad táctica del ejército brasileño junto con tropas argentinas comandadas por Luis María Campos. La batalla comenzó una vez que las tropas aliadas alcanzaron la retaguardia de los paraguayos el 16 de agosto a las 8:30 de la mañana. Las fuerzas paraguayas tenían pocos soldados experimentados, tenían niños de 12 a 15 años. Les debo las edades exactas porque hay textos que te dicen entre los 8 y los 15, hay otros que te dicen entre los 10 y los 15, hay otros que dicen que había niños hasta de 6 años, no sé. Pero tenían que enfrentarse a los aliados cuyas fuerzas superaban los 20,000 soldados entre brasileños y argentinos en Campo Grande, que era una planicie de 12 kilómetros cuadrados aproximadamente, que está de puta madre para cargas de caballería y para cargas de artillería. O sea, todo en contra para los paraguayos. Menos gente, menos preparada, niños, sin suficiente caballería, sin armamento para atacar a la caballería, sin suficiente artillería, del nabo. La batalla duró 8 horas. Los paraguayos, superados en número y experiencia, se defendieron ferozmente del primer ataque, pero fue necesaria una retirada táctica al otro lado del río Yukiri, donde tenían cobertura de 8 cañones, y para ocultar sus movimientos, incendiaron la hierba seca, consiguiendo que el humo no permitiera ver al enemigo la estrategia defensiva. La infantería aliada avanzó para cruzar el río, pero fueron repelidos por el fuego de los cañones. El conde Dedu ordenó a su artillería que abriese fuego, consiguiendo grandes pérdidas en el bando paraguayo. La caballería cruzó el río y logró llegar hasta las fuerzas de Caballero, quien se defendió, esto se me hizo muy chido, con una formación de cuadrado en bayonetas. Cuando hay una carga de caballería, han visto en las películas, tipo Señor de los Anillos, cuando la caballería se arranca, te atropella a todos. Por eso se defienden con alabarderos. Si han jugado Age of Empires, saben de qué estoy hablando. Vienen los paladines, pones a tus alabarderos, ¿ok?
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Pero como no traían alabarderos, traían bayonetas. Y lo que hicieron fue hacer una formación en cuadrado para de esa manera aguantar el ataque de la caballería. Sí aguantaron, pero sí sufrieron varias bajas. Un nuevo ataque de infantería aliada a punta de bayoneta logró capturar los 8 cañones de los paraguayos y a la posición, obviamente, consumando la victoria aliada, la cual dejó un saldo de 3.300 bajas paraguayas y del lado de los aliados, 50 bajas y 500 heridos. O sea, una masacre, mis hermanos. El general Francisco Resquín contaría en sus memorias, mas no por eso decayó su ánimo, al contrario, dispuesto a jugar su vida, aceptó la lucha que duró más de 5 horas, sangrienta y encarnizada, lucha que le hubiera proporcionado una victoria, si no es porque el enemigo recibió considerables refuerzos. Estos refuerzos decidieron la acción apoderándose del campo donde tuvieron que enterrar más de 1.600 cadáveres. El general Caballero perdió su artillería, 87 carretas con bueyes, armamento, municiones y banderas, logrando salvarse él escapando entre los montes. Cuando revistó sus tropas para llegar al cuartel general no tenía más que 30 oficiales y 2.320 soldados. El comandante Franco, con 29 oficiales y 1.765 soldados, habían sucumbido en su puesto de honor y el comandante Oviedo, con 36 oficiales y 1.816 soldados, habían sido hechos prisioneros. Ahora, de pura mamada, me encontré un libro que se llama Genocidio Americano, la Guerra del Paraguay. El autor es Julio José, no sé si es Chiavenato o Chiavenato, se las debo, pero es un periodista brasileño que dedicó gran parte de su vida a estudiar la historia del subimperialismo brasileño en Paraguay y tiene muchos libros que hablan sobre el grado de dependencia de los países de América del Sur con Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica. Decidí usar el material de él porque, a ver, si yo uso la información de un paraguayo, va a decir, nah, pues, pinches brasileños. Y si uso un brasileño, va a decir, nah, pinches paraguayos. Pero este es un brasileño que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la historia de Sudamérica, en específico Paraguay. Entonces dije, me gusta la idea, tiene este libro que está disponible, lo pueden conseguir, cómprenlo, no sean culos, no está tan caro, porque también está en PDF, pero cómprenlo, ¿ok? Bueno, de este libro extraje un par de páginas que están dedicadas a la batalla de Acosta Ñu. Si he de ser honesto, mis hermanos, la primera vez que lo leí me pegó mucho. Creo que por el hecho de ser papá, de tener hijos, me pega. Es más, todavía ahorita me provoca pesar repetir estas líneas. Y les leo lo que escribió Julio José Chiavenato. Acosta Ñu fue una de las más terribles batallas de la historia militar del mundo. De un lado estaban los brasileños con 20.000 hombres, del otro, en el medio de un círculo, los paraguayos con 3.500 soldados de 9 a 15 años. No faltaban niños de 6, 7 y 8 años, junto a los 3.500 niños paraguayos combatían 500 veteranos comandados por el general Bernardino Caballero. Esa batalla del 16 de agosto de 1869 fue necesaria para que el mariscal Francisco Solano López continuase su retirada y siguiese con seguridad hacia Cerro Corá, mientras los niños combatientes retardarían a las tropas brasileñas. La batalla comenzó por la mañana en un campo abierto cubierto de malezas. Bernardino Caballero, el mejor general de Francisco Solano López con sus 500 soldados del 6º Batallón de Veteranos, reunió a los 3.500 niños y esperó el ataque. Los paraguayos quedaron en un círculo de fuego, sufriendo el ataque brasileño por los cuatro lados. Por el norte, la caballería de Hipólito Ribeiro. Por el este, las fuerzas del general Cámara. Por el sur, los veteranos del general Resin. Y finalmente, por el oeste, atropellaban las fuerzas comandadas por el conde Deu. Atacados por los cuatro flancos en una flagrante desproporción de 5 brasileños por cada paraguayo, la resistencia duró todo el día y aún por la noche. El renombrado conde Deu se tuvo que preocupar con los sobrevivientes heridos. Acosta Ñu es el símbolo más terrible de la crueldad de la guerra. Los niños, en el calor de la batalla, aterrados, se agarraban de las piernas de los soldados brasileños llorando, pidiendo que no los matasen, y eran degollados en el acto. Escondidas en las selvas, próximas las madres, observaban el desarrollo de la lucha, y no pocas empuñaron lanzas y llegaron a comandar grupos de niños en la resistencia. Finalmente, después de todo un día de lucha, los paraguayos fueron derrotados. Por la tarde, cuando las madres vinieron a recoger a los niños heridos y enterrar a los muertos, el conde Dedu mandó incendiar la maleza, y en la hoguera se veían niños heridos correr hasta caer víctimas de las llamas. La resistencia en Acosta Ñu y el sacrificio de esos niños simbolizan cómo la guerra se tornó implacable, tanto por el lado de Francisco Solano López, formando un ejército de niños, como por el lado brasileño, que no se avergonzó en matarlos. Simboliza también la conciencia máxima de la defensa de la nacionalidad, la lucha extrema por la independencia nacional, llegando al suicidio de un pueblo que no quiso rendirse para perder la libertad. La libertad en el Paraguay de la época era un concepto práctico y no una palabra abstracta. Era el derecho a la tierra, a la alimentación, en fin, a la autonomía del país. El historiador paraguayo Andrés Aguirre consiguió que el 16 de agosto sea Día del Niño en el Paraguay en homenaje a los niños de Acosta Ñu, aunque para algunos no es un día de celebración, sino de conmemoración. Entre los pocos sobrevivientes de la batalla me encontré el caso de Manuel Domecq García, quien quedó huérfano junto a su hermana Eugenia. Su padre murió en el cerco de Humaitá y su madre murió en la batalla de Piribebuy. Tras la batalla de Acosta Ñu, Manuel se escondió en el campamento de los brasileños, cuyos soldados aparentemente lo entregaron con Concepción Domecq, tía de Manuel, tras cobrarle 8 libras esterlinas por el servicio. Manuel y su hermana fueron enviados a vivir a Argentina con su tío Manuel García Ramos, pero en medio del viaje, Manuel vuelve a extraviarse, siendo encontrado por nada más y nada menos que por el mariscal Luis Alves de Lima e Silva, el duque de Callas. Este se encariñó con el niño y planeaba adoptarlo, pero su tío Manuel García viajó a Brasil a rescatarlo. En 1877 se recibió de guardia marina de la Escuela Naval Marina Argentina y tras años de servicio se convirtió en ministro de Marina en el Argentina, ya como argentino naturalizado. Mis hermanos, lo de la batalla de Acosta Ñu está intenso. Les recomiendo que busquen documentales, hay películas al respecto. Y en específico esa batalla me dolió, pero toda la historia de la guerra de la Triple Alianza tiene de todo. Ténganme chance, estoy trabajando en eso, quiero hacerles un buen episodio. No sé si sale para esta temporada, espero que sí. A lo mejor nos tomamos un break de un mes y seguimos, no sé. Voy a seguir trabajando en esto, pero quiero hacerles un buen episodio. Y no estoy ni juzgando a brasileños, ni argentinos, ni uruguayos, ni paraguayos. Como les dije, la historia es para ser contada, nada más. Y se supone que es para que aprendamos de nuestra historia y que nunca, nunca se repita algo como eso. Los niños, mis hermanos, son la prueba de la inocencia. Y no me imagino un lugar más de la chingada para perder esa inocencia que un campo de batalla. Máximo respeto a quienes participaron. Un abrazo enorme tanto a nuestra familia paraguaya como argentina, brasileña y uruguaya. Y gracias a quienes me apoyaron para hacer este episodio. Y gracias a quienes escribieron todo lo que yo pude leer para contárselo. Si quieren saber más, insisto, hay mucho material. Ya estaremos platicando un poquito más de él. Para no acabar tan sombríos, creo que es momento de una sección que a mí me gusta mucho, que es molestando a mis amigos por teléfono. Molestando a mis amigos con llamadas por teléfono. Es que entré después, pero bueno. Señor Derek, dígame usted una letra.
R.
R. Oh, interesante. R. Mira, me salió Rubestel, a ver si contesta. A ver, Rubestela. Moscardón. Va a estar, ¿qué quieres? Sí, ¿qué quieres? Es mi día libre.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters. And what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
¿Qué pasó? ¿Qué hicieron estos hijos de puta? ¿No tiene nada que hacer él, o sea, que sepan así algo importante? No sé. Es que no sabemos nada de Ruby, güey.
Es un servicio de defender.
O sea, capaz si el vato es Batman y no sabemos, o sea... No creo, por el, o sea, si le ponemos un traje de cuero a Ruby, no sale en 13 años, güey. O sea. Capaz si está dormido, Ruby se duerme hasta ahora, pues ya está viejito, güey. O sea. Sí, ya le colgué, ya le colgué. Ah. Si se escuchó, vea que contestó.
Creo que sí.
Otra. Ahorita.
Creo que es una emergencia.
Sí, ojalá el vato estaba dormido.
Buzón de voz. Tu llamada está siendo transferida.
Ya me mandó directo a buzón, güey. ¡Pinche Ruby! Cabina Radio Squad, no creo que me contesten. Ahí está, ya me marcó, a ver. Bueno.
Bueno.
Bueno, ¿qué onda, compadre? ¿Me escuchas?
Sí, güey, sorry, estaba en el baño, ¿qué pasó?
Perdóname, hermano, no te agarré ocupado.
No, para nada, güey, ¿qué onda?
Oye, estamos grabando el Toy Aburrido, pero no está jalando el Requiem, güey.
¿El Requiem?
Ajá.
Ah, chinga, el Toy Aburrido no se graba con Requiem, güey.
Digo, ¿cómo se llama el otro? Vimix.
Ok, ¿quién está contigo?
Dios.
No, güey.
Ah.
Mamón.
Está Saúl, pero está Saúl y Rachel y dicen que tú no les dijiste nada y la madre esta indica que no tiene memoria, no hay espacio en la memoria.
En la computadora.
Pregúntale si le puse, ya le indiqué a Rachel cómo hacerle con el, ¿cómo se llama? Con la licencia.
Aquí está a un lado mío y dice que no le dijiste nada.
Ay, no, por favor, cabrón. Leí las dos licencias, la de 1080 y la de 4K.
Ah, te estoy jodiendo, hermano. No. Te estoy jodiendo. Estamos grabando el Toy Aburrido y tengo una sección que se llama Molestando a mis amigos por teléfono, güey.
No. Estás hablando con Don Perfecto, güey.
Estás hablando con Don Perfecto. Oye, Rubí.
Todo lo tengo controlado, maestro.
Te robo 2 minutos. Nada más quería preguntarte si te acuerdas, güey. Lo que más te acuerdas de tus festejos del Día del Niño cuando tú eras niño.
Ajá. Sí, sí me acuerdo, desde los 4 o 5 años más o menos.
Ah, cabrón. A ver, ¿sí? ¿Qué es lo que más te acuerdas así del Día del Niño, güey? ¿Qué hacían en tu escuela, en la primaria?
Que no quería que invitaran amigos para comerme yo solo el pastel.
Nice. Pero ese era en tu cumpleaños, ¿no?
Sí.
Yo te digo el Día del Niño, güey.
Pero el Día del Niño, o sea, pues no, siempre he sido un vato acá, geek, o sea, solo, no me gustaba ir a muchas celebraciones.
¿No fuiste a los festivales del Día del Niño de tu escuela?
No me gustaba convivir, o sea, no. Pero, o sea, como no me pelaban, aparte entré a la primaria a los 5 años, entonces me brinqué el kinder, me brinqué todo ese pedo.
Hermano, eran una bola de envidiosos de mierda. Por eso no te unían.
Aparte estaba un poquito adelantado, entonces no. se enojaban.
Se enojaban. ¿Y tu familia te festejaba el Día del Niño?
No, ni de pedo. Y menos el cumpleaños. Imagínate, mi 5 de diciembre, güey. Menos. Pasaba por alto.
O sea, para ti el Día del Niño era un día y ya.
Y ya, se acabó.
Hermano, te voy a hacer un festejo yo de cumpleaños y del Día del Niño. Te lo prometo, güey. Te lo prometo, cabrón.
El 25 nadie se acuerda. Ah, es Navidad. Ah,
25 de diciembre te voy a mandar medio kilo de flechita, una bolsa de carbón, 2 putas y un enano, güey.
Bueno, el enano no me causa mucho rollo, pero bueno.
Lo pones a ver nomás, güey.
Ya sé.
Que te vea para que se traume. Vas, mi querido Rubí, yo me encargo que tengas un Día del Niño y un cumpleaños chingón. Pero de todos modos.
No, tengo, carnal.
Gracias por contestarme. Digo, a la tercera, hijo de puta, pero bueno.
No, pero pues andaba platicando con Doña Blanca.
Platicando con Doña Blanca.
Sí.
Ya está, mi querido Rubí, te mando un abrazo. Gracias por contestarme, güey.
Un abrazo.
Te cuídate. Quiero, cabrón.
Bye, bye, igual.
Bye. Che, Rubí, güey. Ya ven, cabrones. Ya ven. Hace daño festejar el Día del Niño. Rubén, eres una persona exitosa. En cambio, mírense. A ustedes por celebrar el Día del Niño. Ahí está, mis hermanos. Espero que en casa tengan bonitos recuerdos del Día del Niño. Y si no... No pasa nada, no pasa nada. Mira, ahí está Rubí, es feliz. Ustedes lo ven ahí, todo amargado y alcohólico, pero es feliz. Espero que si tuviste una buena infancia, te encargues de regresar ese favor y le des buena infancia a los niños que están a tu alrededor. Y si tu infancia fue de la chingada, pues ya sabes lo que se siente. No se lo hagas a otro niño. Cuidemos a los niños, mis hermanos. ¿Por qué? El mundo tiene de todo, pero si algo tiene muy poco, es inocencia, es esperanza y es buen corazón. Hagamos, mis hermanos, que los niños se la pasen bien todo el año, pero el Día del Niño, que sea su día. Muchísimas gracias a mi maravilloso staff de Francolibur, Rachel Acosta, Saúl Vázquez, Derek Sibarik, Umbele, Isaac el Intendente, a Rubí por contestar la llamada y a ustedes en casa por acompañarnos. La próxima semana les tengo que avisar de qué va el episodio. Porque en el título no voy a poder poner mucho. Porque ya estuve investigando y legalmente no puedo escribir exactamente de qué voy a hablar. Pero se los puedo decir desde ahorita. Vamos a hablar de chichis. Sí, de senos, de teclas, bazumbas. Lolas.
Melones,
dice Rachel.
Limones,
dice Derek. Vamos, mieleras, dicen mieleras en redes. Se me hace la forma más naca de decirles. Vamos a hablar de mieleras, pero confíen en mí. No va a ser un episodio vulgar. Va a ser un gran episodio, mis hermanos. Vamos a hablar solo de cheches. La próxima semana, aquí en Estoy Aburrido. Yo soy Franco Escamilla. Gracias por acompañarnos. Esto es Estoy Aburrido.
Los niños son el futuro.
Oye, espérame, va de nuevo porque se me ven un poquito los huevos, Saúl. O sea, se ve feo, se ve feo, se ve feo. Sí, gracias por verlos. Igual y no lo digas, o sea, puedes verlos, nada más no lo digas. No me molesta que me vean, me molesta que me lo digan.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.